Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos a Con Mucha Amiga, el programa en el que os traemos los temas sociales a Radio Unizar. Esta semana hablamos de las consecuencias en la juventud de la guerra entre Israel y Palestina. Comenzamos.
Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.
La madrugada del 7 de octubre se reabrió la guerra en la Franja de Gaza. La organización terrorista Hamas atacó con cohetes a Israel. Los militantes volaron la valla fronteriza entre Gaza e Israel. Es decir, entraron en territorio israelí por tierra, mar y aire. Como respuesta, Israel puso en marcha una operación militar a gran escala en Gaza. Las tensiones entre Israel y Palestina vienen de lejos. El origen del conflicto se remonta a 1948. Pero, ¿cuál es la causa, Carlos?
Todo comienza en 1917. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo control de Gran Bretaña, que quería favorecer la creación de una nación para el pueblo judío. La población judía aumentó y con ello el descontento de los ciudadanos árabes, que veían cómo se reducían sus territorios. En 1936 estalló la Revolución Árabe. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los judíos perseguidos por el régimen nazi comienzan a migrar a los territorios palestinos.
Y en 1948 se produce un hecho clave en el reconocimiento de Israel, ¿verdad, Carlos?
Sí, en ese año Gran Bretaña renuncia a Palestina y se hace efectiva la resolución de la ONU, que establecía la creación de dos estados, uno judío con el 55% del territorio y otro árabe, que rechazó esta opción. Así, comenzó un nuevo conflicto armado que se saldaría de nuevo con una reducción de los territorios palestinos.
1967.
En junio del 67, una coalición de estados árabes, que incluía a Egipto y Siria, se enfrentó a Israel. El resultado, Israel tomó el control total de Jerusalén y los altos del Golán, al sur de Siria.
En 1973, la coalición ataca de nuevo.
Exacto, atacan a Israel, aunque consigue mantener todos sus territorios. Los soldados sirios se rindieron ante el ejército israelí y los tratados de paz normalizaron la relación entre Israel y Egipto.
1987.
Estalla la primera intifada, un levantamiento popular de los ciudadanos palestinos contra Israel. A partir de esta se fundó el grupo terrorista Hamas. La revuelta acabó en 1993 con la firma de los acuerdos de Oslo y el nacimiento de la Autoridad Palestina. La paz parecía más cerca que nunca, pero la violencia no cesó. En el 2006, el grupo terrorista Hamas ganó las elecciones en Gaza y se hizo con el control de la franja. Y el último conflicto ya lo conocemos todos, Julia.
Muchas gracias, Carlos. Como hemos oído, más de 80 años de conflicto en los que Israel ha ganado territorio a costa de los dominios palestinos. Pero en el programa de esta semana queremos centrarnos en un aspecto muy concreto de la guerra, las consecuencias para la población joven. Cuéntanos, Víctor.
El 40% de los habitantes de Gaza son menores de 15 años, Julia. Es decir, 4 de cada 10 habitantes son niños. Save the Children es una de las ONG que ayuda activamente a los niños en esta guerra. Hoy nos acompaña Arantxa Osés, responsable de ayuda humanitaria de Save the Children. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Están los niños preparados para vivir este tipo de situaciones?
Pues no, los niños no están preparados para vivir situaciones relacionadas con conflictos armados. Pues normalmente los niños, para desarrollarse de una manera positiva, necesitan entornos seguros, ciertas rutinas. Cuando hablo de entornos seguros me refiero tanto a entornos seguros físicamente, pues tener acceso a alimentos, agua, un hogar donde crecer, donde establecer unas relaciones pues con sus familias, con vecinos, con compañeros y compañeras de colegio. Entonces, realmente cualquier evento que altera este tipo de seguridad y este tipo de entorno, si quieres llamarlo rutinario, pues realmente es algo que choca mucho con su vida y con lo que ellos necesitan para desarrollarse. Entonces, no, los niños no están preparados para afrontar un conflicto.
¿Cómo es su comportamiento ante este tipo de conflictos?
Pues lo que suponen este tipo de conflictos para los niños es una pérdida de todo su entorno, de seguridad y de relaciones. Entonces, las reacciones pueden ser muy diversas, dependiendo también del tipo de conflicto en el que estemos, ¿no? De tipo de privaciones a las que se ven expuestos. Podemos estar hablando de dificultad de acceso a alimentos, agua, ataques de bombardeos, etcétera, pero también podemos estar hablando de desplazamientos. Pero en general la reacción puede ser muy diversa, pero normalmente está muy caracterizada porque pues a lo mejor empiezan a portarse peor, porque ven, no entienden la situación, no saben lo que sucede, no ven por qué sus padres o sus madres están tan nerviosos, no entienden por qué sus compañeros, compañeras de colegio o incluso profesores se van o por qué mueren. Entonces se les hace muy complicado entender el entorno. Muchos vuelven a tener pesadillas, los más pequeños pues a lo mejor vuelven a hacerse pipí en la cama por la noche, y en general pues las reacciones son muy diversas, pero son de un malestar y de una inseguridad interna que hace pues que les afecte mucho emocionalmente, además de físicamente. Hay niños que lo pueden exteriorizar más, hay niños que los pueden exteriorizar menos, pero en general es enfrentarse a la vida con miedo, con inseguridad, con no saber qué va a pasar y sobre todo con preguntas de por qué, ¿no? De por qué esto está pasando, preguntas que muchas veces no hay respuestas.
¿Cuál es la situación actual de los niños de Gaza?
Pues la situación actual de los niños y niñas en Gaza es bien complicada, porque como todos estamos viendo, en estos momentos en la franja no hay acceso a alimentos, no hay acceso a agua y no hay acceso a electricidad, y además están produciendo ataques que están afectando a los niños directa o indirectamente, sea porque han tenido que desplazarse hacia el sur, sea porque han visto bombardeadas sus casas, sea porque se han visto afectados por heridas directas o porque se han visto, visto fallecer a familiares o amigos. Entonces la situación es muy compleja y probablemente estén muy asustados, como también lo están sus padres y sus madres. Probablemente no estén entendiendo lo que sucede ni por qué han tenido que dejar o han perdido sus objetos y sus objetos
vidas,
de apego,
claro.
¿No? Sus, sus objetos queridos. Entonces, probablemente su situación sea de mucho miedo, de mucha incomprensión y de mucha incerteza, ¿no?
Claro, además,
lo cual puede afectar su desarrollo a medio plazo, su desarrollo físico y emocional.
Claro, además en el caso de Gaza es una población muy joven en la que un 40% de los niños, bueno, un 40% de la población son niños. Por tanto, esto también afecta a vuestro trabajo, ¿no? A la forma en la que tenéis que trabajar, se intensifica, digamos.
Sí, en general, lamentablemente, en la mayoría de los conflictos, niños y niñas están en primera línea y constituyen en un grupo de los más afectados. Esto es particularmente evidente en Gaza, pero sucede en otras crisis, donde al final las personas que se desplazan son niños y niñas, con sus madres o con las personas más mayores, y al final son los principales afectados por el conflicto. Entonces tenemos que estar preparados. Nosotros como organización de infancia estamos preparados para atender estas necesidades a la escala que sea necesaria, y tenemos pues tanto protocolos como procedimientos, y sabemos cómo hacer esta respuesta con una mirada particular a las necesidades de los niños y niñas y analizar cuáles son las necesidades y, por lo tanto, nuestra respuesta desde ese enfoque.
Manejáis el dato de que cada 5 segundos un niño huye de una guerra. Es un dato brutal. ¿Cómo lo valoráis?
Pues lamentablemente, de nuevo, es un dato muy grave, y además es un dato que ha ido creciendo en los últimos años. O sea, lamentablemente vamos a una tendencia donde el número de conflictos se está agravando, y por lo tanto el número de niños y niñas afectados por conflicto pues es creciente. Y además esto se ve, digamos, complicado aún más por el cambio climático y por otro tipo de eventos que pueden suceder, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un mundo con mayores retos cada vez en materia de ayuda humanitaria, y en particular de las necesidades de la infancia. Y bueno, pues bueno, somos una ONG internacional que llevamos desde 1919 atendiendo a la infancia, y estamos preparados, pero vemos estas cifras con gran preocupación, sobre todo porque si no se produce una respuesta en tiempo, el impacto que pueden tener estos eventos en la infancia es algo que puede perdurar durante sus vidas, impedir su desarrollo, y al final eso tiene unas consecuencias a medio y largo plazo, que es el desarrollo económico y social de su país, ¿no? Es decir, aunque miremos el ahora y atendamos esas necesidades urgentes, realmente hay necesidades subyacentes que, si no se atienden, no van a permitir que estos niños y niñas se desarrollen como personas con toda su potencialidad, y por lo tanto puedan convertirse en adultos productivos para la sociedad en la que viven y para sus países, ¿no?
Es decir, que las secuelas que pueden tener los niños y las consecuencias pueden ser de por vida.
Sí, efectivamente. Las secuelas que pueden sufrir niños y niñas afectadas por conflicto, particularmente las secuelas emocionales, si no se atienden en tiempo de una manera especializada, Depende, obviamente, depende del tipo de impacto que ha tenido, ¿no? Pero si no se entienden en tiempo de una manera especializada, pueden durar durante toda su vida.
¿Hay alguna forma de preparar o prevenir a los niños para que viven en estas zonas de conflicto para, bueno, pues que conozcan que en algún momento les puede pasar esto?
Lo que se puede hacer es trabajar con los niños y niñas en las escuelas, en las comunidades y sobre todo trabajar con sus familias y con su entorno comunitario para intentar minimizar estos riesgos y también que sepan un poco cómo actuar y que los padres, las madres también estén preparados para atender sus necesidades, ¿no? O sea, en una situación de muchísimo estrés donde tú mismo, como padre o madre, te ves que no puedes controlar las situaciones, normal que incluso pues tú caigas en dejadez de cuidado o no sepas cómo, no entiendas lo que le está pasando a tu hijo. Entonces, al final se trata de reforzar las capacidades y que la gente entienda que la reacción de los niños y niñas ante estas situaciones tan complicadas es normal y que sepan cómo atenderles a nivel emocional. Y luego sí que se pueden poner en marcha medidas para garantizar, puesto que un conflicto muchas veces es inevitable y lo que sucede a nivel de desplazamientos también, pues sí que es posible trabajar también para intentar que en determinadas situaciones los riesgos de protección que enfrenta la infancia sean minimizados, ¿no? Y que las partes en conflicto también sepan cuáles son sus obligaciones respecto a la infancia y se cree un entorno lo más protector posible dentro de un contexto obviamente muy complicado. Entonces sí se puede hacer mucho, tanto a nivel comunitario como a nivel institucional y se puede trabajar también con los propios niños y niñas para que entiendan lo que está sucediendo y sepan cómo pueden actuar y reaccionar, obviamente en función de los diferentes de las diferentes edades, ¿no? No puedes trabajar igual con un niño o niña muy pequeño que con un adolescente. Sí se pueden hacer cosas.
Claro, y siempre con ese objetivo de proteger a la infancia. Pues Arantxa Osés, responsable de ayuda humanitaria de la organización Save the Children, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Muchas gracias por interesaros por la situación de la infancia.
Gracias.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más miga. Hasta entonces.
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.